People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to
todo el balonmano en cope.es, en Terrosca.
Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Juan de Dios Román, de 77 años, cumpliría los 78 años el próximo 17 de diciembre. El que fuera 221 veces entrenador de la selección española masculina y presidente desde el 2008 al 13, falleció el pasado sábado por la tarde a las 6 en el Hospital de la Paz de Madrid, tras haber sufrido un derrame cerebral masivo irreversible el martes de la semana pasada. Una de las personas más importantes de la historia del balonmano español. Recordemos que hace más de 4 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón, aunque lo reveló en el 2019 que posteriormente la metástasis le llegó a la cadera, de la cual fue operado a principios de años. Juan de Dios ha marcado, se nos ha marchado, nos ha dejado un tremendo hueco en el mundo del balonmano. Descanse en paz. En el terreno meramente deportivo, destacar que se jugó una nueva jornada de la Liga Sobal, con alguna sorpresa que otra. En la Champions League, el FC Barcelona volvió a ganar en el Palau Blaugrana al Kiel con autoridad. El miércoles viaja a Dinamarca ante el Aalborg. En la Europa League, mañana martes, el Ademar de León jugará en Austria ante el Fiverr, en un buen momento de forma. La selección española femenina ya en la recta final para comenzar esta semana el europeo femenino, que comienza el próximo 3 de diciembre. Finalmente, todo se va a jugar en Dinamarca. Una semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Álvaro Español. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valle, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues otra mala noticia que tienen que encajar el balonmano, en esta ocasión en forma de ausencia desde aquí, por lo que pueda ayudar, aunque sé que el consuelo nunca es total. Pues un abrazo a todos los allegados y a la familia de Juan de Dios.
Menudo añito llevamos. Y Emilio Gorgojo en Madrid, posteriormente se incorporará con nosotros Chema Jodra. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues definitivamente la familia del balonmano español, nosotros todos nos hemos quedado huérfanos ya definitivamente. Primero fue el maestro Domingo Bárcenas, ahora Juan de Dios Román. El Román sobra porque Juan de Dios ya bastaba para significarle. Y bueno, los faros técnicos de nuestro balonmano, no se entiende el balonmano actual o esa escuela española de entrenadores sin las figuras de Bárcenas y Juan de Dios. Descansa en paz, Juan. Elvira, mucho ánimo, tus hijos también. Y bueno, una pena, pero hay que seguir.
Hay que seguir adelante. Y nosotros comenzamos, como siempre, con el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Comenzamos nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, hoy con Rubén Garabaya. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, menudo fin de semana tan triste hemos tenido, ¿eh, Rubén?
Pues sí, la verdad es que gran pérdida, la de Juan de Dios.
En el terreno deportivo, vosotros, el balonmano Logroño, sexta victoria consecutiva. Vais como una moto, ¿eh?
Sí, hemos tenido la suerte de poder encadenar 6 partidos sin ningún aplazamiento, sin ningún confinamiento, y eso se nota.
El que parece que también se está poniendo las pilas es el Ademar de León, que sigue en racha.
Sí, parece que les dimos energía a nosotros. Sí, al final, bueno, pues todos los equipos vamos ajustando la máquina, ¿no? Engrasando la máquina y al final, pues el que recién sale de un confinamiento lo nota y tarda unas semanas.
Sí,
lógicamente.
Sí, el caso de Valladolid, por ejemplo.
Bueno, ahí todas las trayectorias, todas acaban confluyendo, pero no tienen que coincidir. Lo que apuntaba Rubén es lógico, si empiezan a suspenderse menos partidos, porque la incidencia, pues no sé si habrá decrecido o no, pero bueno, por lo menos seguimos adelante. Bueno, pues ahí tienes el Logroño, que ha cogido una velocidad de crucero, porque no se le aplazan los partidos, y me imagino, Rubén lo sabe como entrenador, que si tienes una continuidad, pues al equipo le puedes exigir y puede prestar otro tipo de capacidades, ¿no? A la de Mar, pues ya lo dijimos, Cadenas cogió un equipo muy joven en algunas de sus plantillas y bueno, pues necesita tiempo, ahora parece que está en una recta buena, pero como tenemos ahí al Barça, que se permite, no iba a decir ningunear, lo diré, al Kiel dos veces, y ese es un gran aspirante a todo en Europa este año, pues chico, parece como que los demás no están, pero sí que están, y hay muchos y muy buenos partidos que se están viendo. Y no os olvides del Puente Genil, ¿eh? Que el Puente Genil estaba llamado a lo mejor a otra cosa, y yo le veo llamado a más cosas.
Bueno, pero yo al Puente Genil, vamos a ver, yo le voy a comparar un poco con los míos, con
bueno,
el Atlético
sí,
Valladolid.
Supuesto, sí, sí, sí.
El Atlético Valladolid tuvo la suerte a principio de año, primero, de un calendario,
sí, calendario.
No demasiado complicado. Ahora es cuando le viene el Tourmalet, o cuando le va a venir le está viniendo el Tourmalet. Uh-huh. Y afortunadamente para Valladolid, bueno, pues los confinamientos tardaron en llegar. Lo que pasa es que ahora son tres derrotas las que acumula el equipo de Pisonero, que ha hecho debutar, por cierto, a su hijo en Liga Asobal. Y yo creo que Puente Genil está, pues, un poco a la estela de Recoletas. Ni Recoletas ni Ángel Ximénez estaban llamados a ser sexto y séptimo casi casi en el ecuador de la competición. Al final la clasificación te va a poner en tu sitio, ¿no? Pero este tramo sí que está dejando claro que de momento van a ser seis los que parece ser van a estar a mano abierta dándose bofetadas por esas cuatro plazas de descenso, ¿eh?
Y el que también se incorpora con nosotros, Pablo Cacheda. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, Pablo, estábamos hablando, el Ademar parece que coge marcha, el equipo del balonmano Logroño sexta victoria consecutiva, bueno, esto ya empieza a dar emoción, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que la parte de arriba de la clasificación pues empieza a apretarse, empiezan los equipos también a rodar después de tanta cuarentena y esas cosas. Y bueno, esperemos que no se pare mucho más lo que queda de liga.
Rubén, que el Atlético Valladolid le metiera un parcial de 0-8 en los últimos minutos al Cuenca, como entrenador, ¿hay que hacérselo mirar?
Bueno, depende. Hay un tío bajo palo normalmente que tiene mucho que decir. Y tú como entrenador poco en ese sentido, ¿no?
César hizo un partido increíble. Yo creo que hizo las paradas de la semana, ¿eh?
Pues lo que te decía, ¿no? Sí, sí, sí. No lo había visto, pero me imaginaba que con un parcial así, lo normal es que el portero tenga bastante que ver en ello.
Y Rubén, ¿el Bidasoa ha pegado un bajón o es que Puente Genil está también? ¿Qué crees tú?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Puente Genil está en una racha ascendente, lo mismo, tuvo un confinamiento y bueno, pues empieza a coger el ritmo. Hay varios equipos que, si te fijas en esta liga, van mucho por rachas. Hay equipos que están también en unas rachas espectaculares, Huesca o Anaitasuna está jugando muy bien, o sea, es difícil elegir un equipo revelación este año porque hay varios equipos que lo están haciendo muy bien.
Pablo, y el empate entre el Sinfín y el Cisne, bueno, la verdad es que es un resultado que yo creo que no le vale a ninguno.
Bueno, probablemente no. Si a alguien le vale más es a Cisne. Yo creo que al final puntuar fuera de casa para un equipo que está en esas partes de la clasificación siempre es positivo. Ahora, como se suele decir, pues el Cisne tiene que hacer buenos empates porque creo que juega este miércoles en casa contra Nava, otro rival pues que está también en esa parte de la clasificación. Y bueno, al final para los equipos que llevan mucho tiempo sin puntuar, pues está claro que un punto te sabe a poco, pero también te ayuda a ver un poco más abierto el cielo.
¿Y de Cangas qué me dices, Pablo? ¿Que ha salido ya de la zona de descenso? Bueno, está en puesto de promoción, pero ha salido ya de la zona de descenso.
Sí, pues lo mismo. Pues yo creo que también le hacía falta. Este año había empatado unos cuantos partidos, no era capaz de encontrar la victoria. Y oye, yo me alegro mucho porque, bueno, creo que que con un equipo muy joven y haciendo un buen trabajo les estaba costando encontrar resultados y oye, pues así que les dé ánimos para seguir trabajando y que no se descuelguen como les estaba pasando o como les pasó el año pasado hasta que se paró la liga.
Rubén, el Huesca llevaba una buena racha, ha llegado a Pamplona, pierde de 7. Bueno, ¿entra dentro de lo normal o crees tú que puede ser que hasta ahí ha llegado el Huesca?
Bueno, no lo sé, yo creo que no, yo creo que están haciendo un buen trabajo, llevan una buena racha de partidos, porque pierdan un partido no tiene por qué encender las alarmas, estaban jugando muy bien, yo creo que la aportación este año de Tiumensef se está notando y creo que van a seguir en buena línea.
Y en cuanto a Europa, la Champions League, Rubén, antes lo hablábamos, Barcelona gana los dos partidos al Kiel con autoridad. ¿El Barcelona es la máquina perfecta hoy en día en Europa?
Yo creo que es el mejor equipo de Europa ahora mismo, el gran favorito. Lo que pasa es que el formato de la Champions pues es peligroso y bueno, pues puedes tener malos días, pero yo creo que es el gran favorito al título.
Tienes que estar, como apunta Rubén, quizás sea el mejor equipo actualmente, pero claro, la temporada es larga, las vicisitudes de los torneos y sobre todo la fórmula de juego te puede complicar en un momento y con que pierdas un día el norte te puedes ir, pero de todas formas ahora en diciembre, la Champions, la Final Four de la temporada pasada, no nos olvidemos, bueno, pues es el candidato porque esto viene demasiado, demasiado próximo. Y de aquí a la siguiente, pues no sabemos lo que pasará. Pero ahora mismo Pasqui tiene un Barcelona, iba a decir imbatible, pues lo digo, imbatible.
Pablo, te iba a preguntar.
No,
sí, a ver.
Sí. No, y no olvidemos que además en el Barcelona la preparación es espectacular. Y siempre, todos los años, su mejor momento siempre llega en el momento adecuado. Es decir, que ahora mismo probablemente no sea su mejor momento y mira cómo están.
Y además eso, sí, tienes razón, Rubén.
Pablo, te iba a preguntar. Estamos hablando de la Final Four de la 19-20. Barcelona, París Saint-Germain, que mucho dinero, mucho catarí, grandes fichajes, pero no sé por qué, a pesar de que tiene dos buenos entrenadores en el banquillo, españoles, pero no cuaja. Por un lado, Barcelona, París Saint-Germain, por otro, Kiel Veszprém. ¿Cuál es tu favorito?
Bueno, pues como estabais hablando, yo creo que el Barcelona está claro que está en un momento espectacular, de juego, de ritmo, físicamente, bueno, me parece que le están respetando las lesiones, salvo la de Mortensen ahora en las últimas semanas, pero bueno, como hablabais del formato de competición, tienes un mal día, en las Final Four normalmente gana el equipo que mejor acierto tiene en portería, suelen ser los porteros los que deciden la Final Four, que es las que deciden este título, y entonces yo ahí también pongo un poco sobre la balanza a Veszprém. Creo que es un equipo muy muy completo, que está teniendo problemas con los confinamientos. Allí en Hungría creo que son un poco más estrictos con este tema y duran más, pero en cuanto Rodrigo recupere su nivel, que supongo que ahora para esta Final Four ya llegará, y mantenga pues los 14, 15 jugadores que más juegan los puedan tener disponibles, creo que también son un muy buen candidato.
¿Y tú, Rubén, cómo lo ves?
Sí, perdón. Estoy completamente de acuerdo con Pablo. El factor portería es determinante y yo creo que París tiene un gran presupuesto muy mal repartido y la portería no está al nivel que necesita el París.
Y además hay que hacer otro inciso. El París de Raúl González, no olvidemos, perdió a un central como Sagosen, que se fue a Alemania por lesión a Karabatic. Uh-huh. Son dos elementos que...
Han fichado al holandés este, que es
vale, sí,
muy
pero
rápido,
al Steins este, vale, de acuerdo, sí. No, hombre, malo. La plantilla del París sería absurdo decir que es mala. Pero esas dos bajas con las que afronta esta parte de la temporada, y le va a tocar en la Final Four, evidentemente, pues son dos hándicaps importantes para los franceses, ¿eh? Y por eso yo dije en su momento que dentro de la extrema dificultad que le hubiera tocado semifinal al Barça con el París, hasta me parecía bien, para no ver con el balonmano tan duro que es el húngaro y el alemán.
Chema, ya te has incorporado con nosotros, ¿no? Chema Jodrader de Cope Logroño. Chema, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estaba visitando sus viñedos, bueno, claro.
Ha sido abrir los bares y
ahí está. Madre mía, Rubén, no le dejes.
Digo, ahora que nos podemos si tomar un vino tranquilos. qué envidiosos son.
Somos envidiosos, lo decimos, ¿verdad? Vale.
Hay que visitar el Laurel, Chema.
Están que echan chispas. Están estrecho aquello que andan con unos problemas ahora, pero bueno, vamos a ver si todo se puede arreglar y solucionar. Hombre, que yo estaba escuchando ahora a mi segundo ahí, que estaba hablando de París, y digo, ya verás tú, como te diga Jota, te va a poner mirando a Cuenca, macho. ¿O no, Rubén?
Bueno, no sé, la verdad.
No le pongas en ese brete, hombre, déjale.
A ver, yo lo único que he dicho es que no tienen una oportunidad de nivel. Y sí. Al final, un entrenador, si le preguntas, siempre podría tener mejores jugadores. Entonces, en ese sentido, casi, seguro que está de acuerdo conmigo.
Sí. Aunque no lo diga, ¿verdad?
Otra cosa es que lo pueda. Hombre, otra cosa es que lo diga.
Un entrenador tiene que respetar sí, sí, a sus jugadores, y esas cosas no las puede decir.
Que tienes más razón que un santo, Rubén. No te disculpes, está bien. No.
Está clarísimo. Bueno, nosotros terminamos nuestra primera tertulia, Rubén. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, como siempre.
Hasta siempre. Pablo, lo mismo, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. En La Rosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma viene hoy de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
Por cambiar un poco de escenario, pero sin alejarme demasiado del nuestro, cruzo el Bidasoa y me sitúo en el paisaje del deporte francés, que atraviesa por tantas o más dificultades que el nuestro. Aunque allí los problemas se multiplican porque manejan mucho más dinero y es mucho más complicado cubrir los presupuestos. Lo último se relaciona con la creación de una plataforma de las ligas profesionales, balonmano, hockey hielo, baloncesto y voleibol. En el caso de balonmano, desde la federación hasta la asociación de jugadores, liga femenina y técnicos, todos de acuerdo. No ponen en cuestión las medidas restrictivas que ha adoptado el gobierno francés en la lucha contra la propagación del virus. Lo que querían era llamar la atención de los poderes públicos para destacar la precariedad económica en la que se mueven. A día de hoy, los partidos se juegan también a puerta cerrada, no pueden invitar a patrocinadores, ni cobrar entradas, ni abonos. Hay clubes que han querido parar la competición. Otros quieren jugar solo fuera de casa, a la espera de que se abran los pabellones y poder disponer de los recursos que les faltan. Otras entidades aceptan de pleno las decisiones gubernamentales, mientras que otros desean modificar la propia competición ya iniciada, en la que se muestran diversas paradojas. Hay muchos aplazados, las economías se tambalean, los jugadores deben recortar sus emolumentos y el suelo está para pisarlo de puntillas. Ante esta realidad, la respuesta inmediata de las autoridades francesas ha supuesto la inyección de 400 millones de euros al deporte galo, siguiendo el paso iniciado por el gobierno alemán, que puso en la mesa 300. Una parte de ello se destina a los clubes de los que nos ocupamos. Casi a renglón seguido, el Reino Unido decide lo mismo, y en este caso también son 300 millones, pero de libras. Esta situación no se expande con la misma intensidad que la pandemia. Si las autoridades locales, que deciden a dónde va el dinero, se dieran cuenta de verdad de lo que le pasa a los clubes de las categorías de las que nos referimos, el deporte cogería aire. A la vista del panorama, toca ponerse la coraza, porque aquí no se atisba nada parecido y nadie coge el toro por los cuernos, ni nadie que le ponga el cascabel al gato, que cada vez maulla menos.
Juan de Dios Román, de 77 años, cumpliría los 78 el próximo 17 de diciembre, el que fuera 221 veces entrenador de la selección española masculina, presidente de la Federación Española Balonmano del 8 de 2008 al 2013, falleció el pasado sábado por la tarde a las 6 en el Hospital de la Paz de Madrid, tras haber sufrido un derrame cerebral masivo irreversible el martes de la semana pasada. Una de las personas más importantes en la historia del balonmano español, junto al gran Chomin Bárcenas. Recordemos que hace más de 4 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón, aunque lo reveló en el 2019 que posteriormente la metástasis le llegó a la cadera, de la cual fue operado a principios de año. Extremeño de pro, de Mérida, en 1971 se convirtió en entrenador del Balonmano Atlético de Madrid hasta el 85, consiguiendo 5 títulos de Liga, 5 Copas del Rey, en ese inolvidable pabellón polideportivo Antonio Magariños, o en el Palacio de los Deportes de Madrid con esa inolvidable final de la Copa Europa ante la Metaloplástica de Šabac y 10.000 espectadores en el pabellón por primera vez en la historia en el mundo del balonmano. En 1985 fue nombrado seleccionador nacional hasta 1988. En 1990 volvió al Atlético de Madrid, otra vez como entrenador hasta el 92, en los que serían los últimos años de vida de la sección de balonmano. Posteriormente entrenó al Balonmano Ciudad Real, con el que llegó a ganar la Liga Sobal y fue subcampeón de la Liga de Campeones. Como seleccionador estuvo otros 5 años más, del 95 a 2000, en el cargo en los que consiguió 5 medallas, 2 platas, 1 bronce europeo, 2 bronces olímpicos, Atlanta 96 y Sydney 2000. Como presidente destaca que ganó el Mundial 2013 en España y el bronce femenino en los Juegos Olímpicos de Londres. Juan de Dios Román define así el balonmano.
El balonmano es un deporte rápido, es un deporte de contacto, en consecuencia es un deporte de fuerza y al mismo tiempo de habilidad.
El capitán del Atlético de Madrid, el eterno capitán Manolo Novales. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo definirías a Juan de Dios?
Uf, es difícil, pero bueno, hombre, ten en cuenta que yo lo conozco hace ya casi 50 años. Y bueno, yo creo que es una persona que dentro del mundo del balonmano y en particular y en general del deporte ha significado mucho por muchas razones. Primero por lo que sabía de balonmano, por lo que aportó al balonmano y al deporte en general, y definirlo pues se definiría como una persona muy estudiosa de lo que le gustaba, que era el balonmano, muy competitivo, y con un carácter muy particular. Dura a veces, pero muy particular.
Oye, su llegada fue un cambio brutal en todos los aspectos para el Atlético de Madrid, de balonmano, ¿verdad?
Hombre, claro, sí, porque fue una revolución. Imagínate que de repente, bueno, Juan de Dios llegó porque llegó en el año 70, me parece 71, a llevar el equipo en la última Copa del Generalísimo. Bueno, y entonces fue cuando hizo un cambio de equipo, se quitaron a mitad de equipo y trajo a 12 jóvenes chavales de 17 años que recogió en los campeonatos nacionales de España. Y pues fue una revolución que, bueno, la verdad es que fue duro, bueno, para él por supuesto supuso mucho, pero bueno, fueron unos años duros porque no se consiguió hasta el año 78 ningún título. Entonces, bueno, pues fue duro, pero luego al final lo consiguió y terminó quedando como casi campeón de Europa.
En el Atlético de Madrid, Manolo, Juan era, yo creo, el líder dentro y fuera del vestuario, ¿verdad?
Hombre, sí, ten en cuenta que después de tantos años, porque claro, yo, por ejemplo, particularmente yo estuve 14 temporadas con él, realmente sí, era el líder y bueno, donde todos nos fijábamos, pero al final también consiguió un equipo de jugadores que al final nos apoyábamos tanto él en nosotros como nosotros en él, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que fue un líder, pero usted se encontró en lo que es el Atlético de Madrid con un buen grupo al final que nos ayudamos mutuamente.
Y ya para terminar, ¿en qué momento agradable te quedas en ese recuerdo de tantos años con él? ¿Algún momento especial?
Hombre, tengo varios. y de hecho, mira, todavía guardo, y además se la entregué hace poco a él, la carta que me mandó a Zaragoza para ficharme para el Atlético de Madrid. Eso es un momento para mí inolvidable, ¿no? Pero bueno, hay un momento para mí en mi carrera deportiva de balonmano que supuso mucho y fue cuando jugamos la final de Liga contra el Barcelona, que jugamos en Zaragoza, en mi tierra. Y bueno, y al final me hizo tirar un penalti, metí el gol, porque yo no jugaba mucho en ataque, mucho en defensa. Sí jugaba, pero en ataque no. Y para mí eso fue un momento muy bonito. La verdad es que tenía una relación bastante buena con él.
Manolo, el gran central del Atlético de Madrid en aquellos años, el gran capitán, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, Manolo.
Muchas gracias, Luis.
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Para Juan, lo imposible es el sueño del jugador de balonmano.
Imposible en balonmano siempre está por llegar. Si entrenas mucho, siempre puedes mejorar, ¿no? Lo imposible siempre es el sueño del jugador. El sueño del jugador no debe ir orientado solo a ganar, debe ir orientado también a mejorar, ¿no? Entonces el entrenamiento busca encontrar rendimiento y el éxito, pero también busca mejorar las conductas, ¿no?
En ese Atlético de Madrid no solamente estaba Novales en una gran plantilla, sino uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano español, Cecilio Alonso. Hola, Ceci, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, ¿qué tal, hombre? Buenos días.
Bueno, cuéntame, te digo lo mismo que a Manolo, ¿cómo definirías tú a Juan de Dios?
Vamos a ver, pues es que, joder, dame un par de programas y te lo hago, pero bueno, pues mira, alguien esencial en mi vida, por particularizar un poco, en principio, alguien esencial en mi vida, un segundo padre, padre muy cercano y a la vez estricto, deportivamente siempre hablando, ¿eh? Sí. Y luego, bueno, me formó como jugador, me formó también como persona, porque pasaba más tiempo con él que con mis padres, hasta mis padres fuera en Ciudad Real, y creo que el gran pensador del balonmano, ¿eh? Después de Chomín, yo creo que el alumno superó al maestro, ¿eh? Yo creo que Juan ha sido algo impresionante para el balonmano en general, su dedicación, su sabiduría, sus estudios, eso sí, un poco cabezón, un ego un poco fuerte, pero bien merecido, ¿no? Porque era talento, era puro talento, y entonces, bueno, pues no sé, a mí me hizo un buen jugador, es decir, que yo llegué con unas condiciones, con 15 años, 1,93 y 70 kilos, era un latiquillo. Y poco a poco los juveniles, con sus entrenadores de juveniles, y eso me fue moldeando y dándome bueno, esa técnica, esa táctica, que bueno, que siempre llevas una parte tú, pero la otra parte importante me la trasladó él.
Oye, él quería un Atlético de Madrid con un balonmano moderno, revolución física, técnica, que hasta ese momento no se conocía.
Sí, exactamente, sí. Yo llevo en el 73 con 15 añitos y ya llevaba un par de años preparando una cantera buena de jugadores por toda España, cosa que antes no se hacía, y poco a poco empezamos a llegar jugadores allí al Atlético de Madrid, y él con sus ideas, sus estudios de otros balonmanos, sobre todo principalmente del bloque del Este, que era un balonmano mucho más pesado, menos moderno, pero en esa época nadie hablaba de modernidad ni nada. Entonces, en la base de ver a los rumanos y yugoslavos y eso, pues empezó a tener sus propias ideas y encima fue haciendo un equipo adaptado a esas ideas, ¿no? Y ahí aparecimos todos y bueno, la mejora fue evidentemente clara.
Oye, y de las famosas broncas de Juan en el vestuario, eran de época, ¿para qué vamos a contar, no?
Pues mira, yo creo que, mira, sí, bueno, tú vives en una época muy muy directa con nosotros, lo único que te faltó es ducharte y entrenar con nosotros.
Exacto.
Lo único que te faltó, Luis, pero bueno, sí, en el vestuario no creas que eran tantas, así sí se ponía serio y de vez en cuando levantaba un poco la voz. El tema era el banquillo, joder, el banquillo que claro, nos dejaba secos a todos, ¿no?, en general, porque él veía que no salía lo que había ordenado durante la semana, que entrenábamos fenomenal durante la semana, preparando el partido y preparando todas sus ideas y su estrategia táctica y eso, y llegaba el domingo, como es lógico, las cosas no salen al 100%. Pues ese porcentaje que se fallaba, joder, cómo le cambiaba el carácter, ¿no?, y cómo se ponía, ¿no? Pero bueno, era una forma de su forma de ser, evidentemente, era muy ganador y bueno, nos trataba como, bueno, nos quería un huevo, con perdón del comentario, pero no nos exigía mucho, ¿no?
Oye, tú que has vivido muy cercano a él, ¿cómo ha vivido Juan su enfermedad del cáncer los últimos años? ¿Cómo lo sobrellevaba?
Pues bien. La verdad es que la vida nos regaló 3 años de Juan, 3 años, más o menos, ¿eh? Cuando se entera él, que lo tuvo un tiempo en silencio, luego se lo comentó a personas cercanas y durante ese tiempo, cuando la primera vez es cuando la quimio es fuerte y hace efectos, ¿no?, en toda su forma estéticamente, interior, pero luego remonta y con su doctor, psicólogo, creo que era el doctor de Castro, de La Paz y eso, y llegaron a localizar bien el pues todo la, todos los productos que le tenían que dar y empezó a mejorar muchísimo, muchísimo. Y no voy a decir que al 100%, pero empezó a cambiar otra vez su, su forma y era muy bien andar y hasta que le surgió el otra vez el en la cabeza del fémur le surgió unas células cancerígenas en la cabeza del fémur, le tuvieron que poner una prótesis y ahí empezó a desmejorar un poco. Pero bueno, luego estando con su silla de ruedas, su andador y eso, que íbamos a verle, nosotros creo que sabes que nosotros montamos una pequeña peñita que se llamaba Los Martes a la Una, nos juntábamos Luismi, Fernando San Román, Juan y yo. Y entonces íbamos a un bar enfrente de su casa, antes de la pandemia, un bar enfrente de su casa, en la avenida General Perón, allí, a tomarnos una cervecita, no sé qué, estábamos una hora y cada uno nos despedíamos, y él fenomenal, se tomaba su cervecita, su vino blanco y para casita. Y poco a poco, hasta que ya le pusieron la prótesis de la cadera, ya tenía que ir en silla de ruedas, tenía que hacer rehabilitación, y entonces apareció la pandemia. Entonces la rehabilitación se retrasó, la mejora se retrasaba, entonces andaba más tiempo probablemente en silla de ruedas que lo que tenía que andar en realidad, ¿no? Y bueno, bien, yo le veíamos bien, siempre con su... Hacíamos concursos de balonmano, evidentemente, con Juan o hablar de balonmano, bueno, la verdad es que para saber de todo, porque era una persona que sabía de todo y sabía bien, además nada de prepotencia ni nada, no, estaba bien documentado y un estudioso de esto, ¿no? Y luego hacíamos concursos de, a ver, los 10 mejores, empezábamos por el extremo izquierdo. Los 10 mejores extremos izquierdos de la historia. No, perdón, empezamos por los porteros, pero que no estén activos. Bueno, ahí pum pum, nos juntábamos pum pum y llevábamos ahí la cartilla cada uno con su nombre pum pum. Y de los 10 coincidíamos Luismi, Juan y yo. Fernando iba un poco más a su historia y te salían unos nombres que, vamos, no sé si eran de algún regional, pero bueno. Y bueno, entre los de los 10, 12 porteros, 10 porteros, 7, 8 coincidíamos y siempre había nuestras peleillas. Ah, vale. Es decir, que muy bien. Luego, la semana siguiente, los estamos izquierdos, siempre ya retirados, ¿eh? Bueno, pues para no entrar en detalles de quién de los jugadores que están en activo y mil historias. Y muy bien, y cada martes bien, llegó ya un poco la pandemia y entonces nos separamos un poco y empezamos a hablar por videoconferencia también. Y hace un mes empezamos otra vez a vernos, hace dos meses, después del verano, a vernos otra vez porque ya se podía bajar a una terracita que tenía cerca de su casa y hasta que confinaron su zona, en la zona de Infanta Mercedes. La confinaron, entonces volvimos a la videoconferencia. Es decir, que lo pasábamos fenomenal. Él estaba siempre súper atento, porque siempre estaba como por su, ya sabes cómo era, atento a todos los detalles. Y éramos un poco los tres alumnos ahí de la apocalipsis, ahí los tres jinetes pegaba a él. Y a última hora se nos juntó el otro consejero, Vicente. Que Vicente siempre con su amabilidad y su cariño y su bienestar y eso, pues siempre era unos momentos muy, muy confortables. De vez en cuando llegaba Elvira, que a Juan siempre le gusta mucho las almendras, mucho, mucho las almendras, era algo que le volvía loco, pues Elvira siempre llegaba a la última hora con su bandejita de almendras para Juan. Y bueno, todos nos aprovechábamos y tiramos un poco también de las almendritas, le quitábamos algunas. Bien. Todo fenomenal hasta que poco a poco llegó la situación y encima esto pues fue inesperado, evidentemente, y una tristeza impresionante.
Cecilio, gracias por aportar tu granito de arena a este homenaje que estamos haciendo a Juan de Dios. Cuídate mucho y me alegro de hablar contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Bueno, gracias a todos. Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego. El mejor jugador para Juan de Dios era...
Yo siempre tengo en mi pared un cartel que dice que el mejor jugador es aquel que un minuto más tarde, después de haber cometido un error, es capaz de jugar con normalidad.
Porque si importantes son los jugadores, importante es el delegado del equipo, el eterno delegado, Jeffrey Ortiz. Hola, Jeffrey, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Jeffrey, a ver, defíneme a Juan de Dios. ¿Cómo lo definirías en pocas palabras, si se puede?
Pues imposible. Y yo tuve la suerte de estar con él, no una suerte, un honor enorme haber estado con él mano a mano durante casi 4 años, ganamos ligas, además, si te acuerdas, ganamos una liga sin extranjeros, ¿te acuerdas? Y bueno, con él pues era un profesor, era un maestro, era como mi segundo padre, porque generalmente después de los, cuando viajábamos, después de cenar, nos quedábamos tomando algo, hablábamos de todo, de balonmano, de la familia, absolutamente de todo. Y de verdad pasamos momentos muy, muy, muy bonitos.
Oye, tenía muchas manías antes de los partidos, le gustaba tener todo controlado, ¿no?
Madre mía, que sí tenía manía. Mira, por ejemplo, contra el Barcelona, siempre se ponía la misma ropa, siempre. Y me decía que tenía que hacer yo lo mismo. Bueno, pues así estuvimos durante 4 años, la misma ropa. Llegamos a un partido en Barcelona contra Barcelona y él le gustaba ver la ropa antes del partido. Y de repente vio y dijo, ¿pero os habéis traído un pantalón y una camisa amarilla? Y jugamos contra Barcelona. Bueno, tuvimos que llamar a Carlos Peña para que nos enviara inmediatamente otra equipación. Esas eran las manías que él tenía. Muchas manías.
Oye, Jeffrey, vamos a desvelarlo. En muchos momentos tú eras su otro brazo en la pista con los árbitros y con la mesa de cronometradores. ¿A que sí?
Sí. Sí, no lo niego, sí. Además lo sabe todo el mundo, sí.
Bueno.
A mí me ha dicho, haz lo que quieras, me da igual, pero para el partido. No había tiempos muertos en aquella época. Para el partido como sea. Y eso se ha visto. No sé si llega a parar 3-4 partidos.
Uno de ellos, Jeffrey, un amigo alemán tuyo que le rompiste las gafas.
sí, bueno, pero eso fue, joder, pues, vamos a ver, Rafa López León metió un gol, quedaban 2 segundos, metió el gol y me dijo que no lo había visto. Y ahí yo me quedo así, digo, pero ¿cómo no lo has visto? Y entonces le quité las gafas, la mala suerte es que se las rompí sin darme cuenta. Y bueno, pues nada, se montó la que se montó, pero por cierto, no me sancionaron.
¿Cómo eran esos vestuarios con Juan después de una derrota?
Duros, muy duros. Pero eran duros durante un minuto, pero no eran duros por Juan de Dios, no. Porque los jugadores sabían que algo había fallado y Juan de Dios de verdad hablaba 2, 3, 4 minutos... Y ya decía, bueno, nos olvidamos de este partido y vamos a mirar al siguiente. Pero nunca reprochó, que yo sepa. En los descansos sí se calentaba bastante mal, pero después de los partidos nunca lo vi caliente, nunca.
El equipo, Jeffrey, siempre fue un ejemplo de unión y solidez. Lo hablábamos antes con Manolo Novales y con Ceci, ¿verdad?
Sí. Era una familia que yo, o sea, ¿qué te iba a decir? O sea, yo los 4 años que estuve con él era una auténtica familia. O sea, no sé, terminaba los entrenamientos, nos íbamos a tomar algo, terminaba los partidos, especialmente en la época de que jugábamos aquí en Alcorcón. Me acuerdo que jugábamos los partidos y luego nos íbamos a bar de enfrente a tomar algo. Siempre. Era una familia aquí.
La familia del Atlético de Madrid de balonmano con el capitán Juan de Dios Román al frente. Jeffrey, gracias por estar también con nosotros, aportar tu granito al homenaje que estamos rindiendo hoy, en el día de hoy, a Juan de Dios Román. Un fuerte abrazo, Jeffrey. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y del Atlético de Madrid, a nivel directivo, cuando pasó Juan de Dios Román la presidencia, con un hombre que era su brazo derecho, su gran amigo, el vicepresidente primero de la Federación Española de Balonmano en aquel entonces, Tomás Mora. Hola, Tomás, muy buenas.
Muy buenos días a todos. Bueno, Tomás, por la iniciativa del programa.
Gracias,
que,
Tomás.
Que estáis realizando, Luis.
Gracias, Tomás. Oye, Tomás, para ti, Juan, ¿qué era? ¿Como un hermano, como un gran amigo? ¿Cómo lo definirías?
Yo la palabra hermano se la reservo al gran Luismi. Luismi era el gran hermano. Mira, la relación con Juan. Permíteme explicar, visto desde aquí, desde Cataluña, donde yo inicié mi balonmano, como todos, era al principio, entre la gente nuestra, pues teníamos nosotros aquí en Cataluña también grandes maestros y grandes figuras del balonmano catalán y español y mundial, ¿no? Miguel Roca, Sergi Petit, Emilio Alonso, y nosotros estábamos viviendo en este mundo, y el mundo de Juan de Dios y de Chomín Bárcenas, el conocimiento y el legado era como visto como una cierta competitividad, ¿no? Después, además, afloró en Cataluña pues figuras figuras míticas del balonmano, como Valero Rivera, la época de Valero, yo no quería olvidar tampoco a José María Guiteras, de ahí Chesco Spar, Manolo Montoya, Pasti, etcétera. Y esa relación con Juan era así, de cordialidad, pero con esa competitividad. Con el tiempo yo tuve la gran suerte de conocer más a Juan, de conocerlo más directamente, cuando ya abandonó la federación, la selección, incluso Ciudad Real, y empezamos el proyecto de la federación. Y Juan para mí ha sido maestro, gran amigo y presidente, y una persona muy excepcional en mi vida, sobre todo en la etapa ya pre-federación y hasta el sábado que nos dejó.
Su etapa como presidente, Tomás, tú lo viviste directamente con él, fue muy dura, muy complicada. Lo peor, tal vez, organizar un mundial y ver que económicamente eso no salía adelante, ¿no?
Sí, eso fue la guinda que vemos todos, la guinda que vimos todos, el mundial. Pero yo quería poner en valor otras cosas también del liderazgo de Juan y del mandato de Juan esos 5 años. El balonmano femenino empezó el mandato de Juan con la medalla justo antes de que fue en tiempo de los recuerdos. El día de las elecciones vinieron, el día antes de las elecciones, recuerdo, vinieron las chicas de ganar la primera medalla en el europeo. Juan dio confianza, eterna confianza, a Jorge Dueñas, y ahí se cimentaron esos éxitos de nuestras guerreras, con nuestra selección femenina en Brasil, el Mundial de Brasil, los Juegos de Londres, etcétera, que luego se ha ido potenciando y alargando, gracias a Dios, en el tiempo. Eso fue un valor importante, por muchas críticas que hubo, también por dificultades económicas en otros conceptos. Quería poner en valor también, sobre todo, la gran decisión que tuvo de apostar por Valero, después de la inolvidable etapa de Juan Carlos Pastor al frente del equipo nacional. Ahí había un agujero importantísimo, y Juan apostó por el hombre que, viendo el vídeo que hemos visto todos ayer, que con esa emoción, que Valero ha reconocido de siempre, y que Valero, yo creo que tenía ese mismo sentimiento que te explicaba al principio sobre Juan, de cierta competencia, competitividad, etcétera, cómo se hicieron grandes amigos, como Valero desarrolló un trabajo excepcional. La guinda fue la final de España-Dinamarca Palau Sant Jordi en el Mundial 2013. Pero al mismo tiempo, en el balonmano masculino, Juan apostó también por dar fuerza y proyección a Isidoro, a Alberto Suárez, para llevar adelante todos esos temas. Y por último, antes de entrar en el tema del Mundial, si te parece, me dejas esta pequeña introducción de glosa de esos 5 años de mandato, los problemas que tuvimos con la formación de entrenadores, problemas graves, administrativos, burocráticos, etcétera, pero que estaban liderados por una persona que es, yo diría, el más sabio del balonmano español, por encima de Juan de Dios, que es Juan Antón. Lo quería poner en valor todas estas cosas. Y llegó al Mundial y fue una apuesta difícil, como dices tú, si me dejas continuar, sí, Luis, ¿verdad? Sí. Con una presión económica enorme, seguramente sería solo similar a la que estamos teniendo ahora, con una presión cainista también en el balonmano muy dura, muy fuerte, y una presión organizativa como no podéis imaginar, La explosión de esa presión organizativa fue los tristes acontecimientos del Madrid Arena, a 2 meses solo justo de inaugurar el Mundial en Madrid. Gracias a Dios, ese Mundial, y Juan con mucha gente de la federación adelante, con Jesús Guerrero, con Manolo Falkowski, con toda la gente, todos los profesionales de la federación al frente, con mucha gente que estábamos en el territorio también apoyando ese Mundial, y quiero dar nombres, porque hay que poner en valor la figura de Juan Oliver, de Jaume Ford, de Fernando Barbeito, de Vicente Breto, de Pep Blanchard, todos ellos vinculados a la de Patricia Sosa, todos ellos vinculados al Mundial. Me dejo gente, seguro, y pido perdón. Pero que tiramos entre todos el Mundial ese hacia adelante. Pero Juan, en ese periodo, en ese periodo nos dio una lección de esfuerzo, de tenacidad, de trabajo, de coraje, de templanza, de elegancia, de trabajo, de humanidad, de generosidad y de superación, que fue para mí único. En toda mi vida no he visto una cosa así. Afortunadamente las cosas fueron bien, luego la gente se enganchó, se llenaron pabellones, se resolvió el problema económico y el éxito deportivo fue la tarde más feliz de mi vida, de nuestras vidas.
Efectivamente, con ese campeonato del mundo 2013 para España. Gracias, Tomás, por estar con nosotros y aportar también ese granito de arena al homenaje que estamos haciendo a Juan de Dios.
Muy bien, recomiendo, si me permites, sí. Luis, perdona que me extienda, dos cosas. Ayer Juan, el reportaje que vimos en Teledeporte, dijo siempre hay que respetar la historia. Uh-huh. Eso es muy importante. Esa frase fue de Juan en el programa de Teledeporte de Conexión Vintage. Y recomiendo sobre todo las reflexiones de Manolo Laguna, que ha publicado esos días, porque fueron de hace 3 años, sobre la figura de Juan de Dios. Y a todos nos toca ahora seguir ese legado. Juan quería balonmano, trabajo, con dignidad, con ilusión, y en eso hemos de ir. Y hay un modelo que hemos de explotar, y perdona ahora un poco la autoventa, si quieres que aprovecho con tu programa, que es el hay que hacer un nuevo modelo para nuestro balonmano, un modelo que yo creo ha de pasar por la colaboración activa con los clubes de fútbol. Nosotros estamos con nuestro Español de balonmano intentándolo, con los pericos, un grupo de pericos que lleva ese día que llegara este mensaje a Tomás Guas, a quien admiro y colaborador vuestro, y deseo muchas ganas de conocerlo, no lo conozco personalmente. Uh-huh. Pero es que hay ejemplos ahora muy interesantes. Ejemplos en el balonmano. El Real Murcia, o sea, en segunda vez, es un club histórico, ha patrocinado. Está patrocinando al equipo de San Lorenzo de Primera Nacional. El Levante, lo mismo con el Marni. En el básquet tenemos unos ejemplos muy buenos. No son secciones, porque esos anónimos de poder, pero el Betis está jugando a básquet en la Liga CB. Romario con el Ronaldo, con el Valladolid, haciendo lo mismo de baloncesto. El Bayern de Múnich. Es un camino que debemos explotar, que yo sé pues que sí. La Liga y la Federación Española lo está haciendo, pero que hemos de dar un paso más en ese modelo, porque si no, el fútbol sala, el fútbol femenino, que tiene la suerte, que llevan el nombre de fútbol delante, ya lo están acogiendo.
Pues habrá que tenerlo.
No es ser parásitos de sí. del fútbol, sino colaboradores para incrementar la notoriedad y la ordenada social de cada club. Y eso es lo que estamos intentando con nuestro Español, este proyecto, que Juan seguía, yo le expliqué y decía que estaba loco. Me dijo, estás loco, no hace nada. Bueno, llevamos 3 años, ahí estamos.
Pues habrá que tenerlo muy en cuenta, Tomás.
Hay que seguirlo. Sí,
efectivamente.
Es un modelo de reflexión, porque hemos de seguir trabajando con el balonmano. Juan nos ha dejado ese legado, y que sigamos todos trabajando por el balonmano.
Muy bien, Tomás, lo tendremos en cuenta.
Perdona
un fuerte abrazo. Nada,
extensión.
Tranquilo.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, cuídate, un abrazo, hasta luego. Juan de Dios, en el 2005, mayo 29 2005. Se retiraba de los terrenos de juego con el balonmano Ciudad Real y me hacía personalmente este balance de su vida deportiva, insisto, el día que dejaba de ser entrenador del balonmano Ciudad Real.
Enormemente feliz, yo he hecho en mi vida lo que me ha gustado, he tenido la suerte de poder trabajar naturalmente con los disgustos y las alegrías propias del deporte. Tuve un gran club donde realmente nadie me puso nunca pegas y además fueron años maravillosos. Tuve la opción excelente de conseguir para el balonmano español 5 medallas cuando nunca nadie las había conseguido, y en esta última etapa pues creo que mi labor en el balonmano Ciudad Real también ha sido buena, ¿no? El club fue campeón de liga el año pasado, ha ganado prácticamente todos los títulos salvo la Copa de Europa. Y en este sentido, el balance como tal es a nivel personal extraordinario, ¿no? Amigos por todos lados, gente que me quiere mucho, otra gente que naturalmente no lo hace tanto, pero eso es normal cuando estás en una función, llamémosle, pública, ¿no? Y bueno, ya llegará el momento de hablar de estas cosas, pero en general, gracias a todo el mundo.
Domingo Díaz de Mera, expresidente del Balonmano Ciudad Real y gran mecenas. Hola, Domingo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué ha sido Juan de Dios para ti y sobre todo para el Balonmano Ciudad Real, Domingo?
Pues, hombre, para mí un amigo. Y para el Balonmano Ciudad Real, pues yo creo que fue el cambio de nivel. Es decir, el hecho de que viniera Juan y que empezáramos a incorporar a jugadores que seguramente, si no hubiese estado Juan, lo mismo no habrían decidido venir a Ciudad Real, pues yo creo que fue determinante para que subiéramos en la escalera de la calidad bastantes peldaños de en una sola temporada.
Construyó contigo el glorioso Balonmano Ciudad Real, trajo a Talán, se jugó a la final de la Copa de Europa. Bueno, tremendo, ¿no?
Sí, y yo siempre digo que además el partido que perdimos en la final de Champions en Barcelona, que aunque ya no tiene ningún tipo de trascendencia, yo creo que tuvo mucho que ver con un arbitraje nefasto que tuvimos allí en los últimos 10 minutos. Ese título moralmente yo creo que Juan de Dios lo llevaba en la cartera. Es decir, que yo creo que hizo una labor buenísima, que jugamos a un nivel que no era fácil y sobre todo que lo principal es que el hecho de venir aquí hizo que muchos jugadores se planteasen la existencia del Balonmano Ciudad Real.
Oye, ¿te exigía mucho en el terreno deportivo con fichajes y otras cosas o se acoplaba a lo que tú le ofrecías? Porque evidentemente tú siempre le ofrecías lo mejor de lo mejor si podías.
A ver, yo siempre nos sentábamos cuando iba a terminar la temporada y no hay que olvidar que teníamos en aquella época con nosotros a José Antonio Revilla y el Revi, como le decimos todos, y sabes perfectamente que el cariño que le tenemos todos los que hemos tenido relación con él, y yo especialmente, y entre los tres, pues hacíamos de nuestra capa un sayo, íbamos tomando nota de lo que podía interesarnos, y yo siempre procuraba buscar gente joven e ir a hablar con la gente cuando todavía no estaba en la palestra de los mediáticos del balonmano, fichándolos pues cuando tenían 19, 20 años, aunque luego venían a los dos años, los dejábamos en el club en el que se encontraban, y esa fue una de las razones principales para que pudiésemos en un momento determinado contar con jugadores de un nivel impresionante.
Domingo, lo que nunca vas a olvidar de Juan de Dios, ¿alguna anécdota que se te viene a la cabeza?
No, siempre, si te digo la verdad, hemos pasado de todo, momentos malos, momentos buenos, y lo que se me viene a la cabeza son los ratos buenos que hemos pasado y los viajes que hemos hecho. Los ratos que pasamos en el Cairo cuando ganamos el primer título, ¿me entiendes? Es decir, que bastante impresionante lo que pasamos allí en el Cairo. Es decir, que pasamos momentos muy buenos y yo la verdad es que en Ciudad Real se le quería. Es decir, era una persona que sabes que en su juventud estuvo viviendo en un pueblecito que hay aquí al lado de la capital, en Corral de Calatrava, que allí se le dedicó el pabellón que hay polideportivo y se le puso su nombre. Y él tenía siempre, con independencia de que la familia de Elvira también, hay una parte de su familia que vive aquí en Ciudad Real, y tenía una relación especial con Ciudad Real.
Un hombre fundamental contigo, que llevasteis al Balonmano Ciudad Real a lo más alto. Luego cogió el relevo Talán y bueno, la creme de la creme, la élite para ese Balonmano Ciudad Real. Domingo, Amigo, gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco enormemente que nos dediques unos minutos para recordar a Juan.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo. Una...
Y cuando terminó su mandato, Juan de Dios Román entró en la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, buenos días. Estos días no son muy buenos, pero hay que felicitarse así por estar entre todos.
Hay que seguir adelante, Paco. ¿Qué ha significado Juan de Dios para el balonmano español, Paco?
Bueno, yo creo que todos los que amamos este deporte, todos los que llevamos este deporte en las venas, sabemos lo que ha significado Juan de Dios, sobre todo en esta época más moderna, ¿no? Los que no tuvimos el placer de vivir, de convivir con Domingo Bárcenas, pues Juan de Dios ha sido nuestro referente, ha sido nuestro entrenador, nuestro guía, la persona que teníamos idolatrada y que tenemos idolatrada en el aspecto formativo, en el aspecto como técnico, entrenador, y con esa emotividad en cada partido, en cada jugada que demostraba, ¿no? Cuando dirigía los equipos. Y la verdad es que tener esta pérdida, pues es un duro golpe para nuestro balonmano, el balonmano que Juan, que Domingo, Juan, esa dupla tan importante que ha tenido nuestro deporte, posicionó a nivel mundial, a nivel internacional, y que hoy en día hace que nuestro balonmano sea reconocido en todo el mundo a nuestros entrenadores como el mejor. Ese es el concepto que da.
Por cierto, lo mismo que otras veces yo he criticado personalmente a la Federación Española de Balonmano por muchas cosas, daros la enhorabuena porque creo que habéis estado a la altura en el trato que se le ha dado a Juan de Dios en estos últimos días.
Gracias, Luis. Yo creo que se ha visto en las redes y lo hemos visto mediáticamente y formalmente. Somos una familia que cuando nos falta alguien lo lloramos, lo echamos de menos y cada vez que perdemos uno de los nuestros nos quitan una parte de nosotros. Y la federación, a veces más acertada, a veces menos acertada, pues intentamos estar o intentar transmitir lo que ha significado, lo que significa esa pérdida tan importante para nosotros.
Para ir terminando, okay. Paco, ¿tenéis pensado algún homenaje de cara al futuro a Juan o tal y como sí está con el COVID, esto está muy complicado?
Homenaje Juan tendrá y tendrá el máximo homenaje que podamos darle y el máximo reconocimiento donde él es donde quería también ese momento, ¿no? Y es en las pistas. Yo, cuando allá por 2017 tuve conocimiento de la enfermedad de Juan, tomó la decisión de intentar, para que no nos pillase después y no tuviésemos que hacerlo a posteriori, hacer un homenaje donde él más disfrutaba, ¿no? Y era en un campeonato de España de selecciones autonómicas unido a un torneo internacional de España, que era la primera vez que se realizaba, que fue en Galicia, en este caso en Vigo. Ahí intentamos en la pista con el presente del balonmano español, pero con el futuro también por allí compitiendo, decirle pues lo que había significado, lo que significaba para nuestro balonmano. Y ahora, por supuesto, haremos un gran homenaje en el primer encuentro que podamos por lo menos una posibilidad de público para ese reconocimiento, y que todos tengamos ese minuto de silencio. Ese silencio que luego se transforme en un gran aplauso a quien ha sido nuestro guía, que desde donde esté nos va a seguir guiando para todos los que amamos y queremos este deporte como es el balonmano.
Pues gracias, Paco, también por estar con nosotros en este homenaje que estamos realizando en el día de hoy. Humilde homenaje a Juan de Dios Román. Gracias, Paco, un abrazo.
Gracias. Y mira, igual que te digo una cosa, desde este 28, enhorabuena, Luis, por tener este gran detalle de un homenaje, aunque ha sido una gran apuesta y un gran baluarte de nuestro deporte, especialmente balonmano. Gracias en nombre de Balonmano Español, Luis.
Gracias a ti. Bueno, pues aquí termina nuestro pequeño homenaje, humilde homenaje a Juan de Dios Román. Descanse en paz. Esta semana comienza el Europeo Femenino 2020 después de muchas dudas y problemas para llevarlo adelante. Finalmente, todo el campeonato se va a disputar en Dinamarca. La selección española está encuadrada en el Grupo B junto a Rusia, Suecia, República Checa, y una de nuestras grandes jugadoras, Sandy Barbosa, desgraciadamente no va a poder estar al lado que se ha lesionado hace unos días y estará de baja pues unos 6 meses. Una baja muy importante que van a notar nuestras guerreras. Hola Sandy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, ¿cómo te encuentras? A ver, cuéntanos.
Bueno, me encuentro animada, ¿no? Ya he pasado pues el trámite de la operación, que ha sido todo muy rápido, que ya quería pues adelantarlo todo. Y ahora pues con fuerzas, ¿no? Para poder seguir esta larga recuperación.
Yo te voy a decir una cosa. Yo he hablado y dicen que se estima unos 6 meses de baja, pero con esa alegría, con esa sonrisa que tú tienes, yo te digo que vas a recortar los plazos, seguro.
Ojalá, me pondré todo de mi parte y bueno, pues con la alegría que todos pues me caracterizáis y con la fuerza que tengo espero poder llegar antes.
Oye, con el grupo que tiene España y los cruces, ¿crees que tus compañeras nos pueden dar una alegría y llegar muy lejos o va a estar complicado?
Yo creo que sí, porque, a ver, el grupo es muy complicado, pero es mejor que empiecen así, con partidos difíciles que van a estar ya metidas desde el primer momento. Y ya, pues, es verdad que el primer partido ha sido muy complicado, que es contra Rusia, pero todo es posible ahora con esta situación que estamos llevando. Pues puede ser que también tengan varias bajas y allí, pues, también podemos aprovechar.
Hola Sandy, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, estás cabreada porque qué desgracia, fíjate, si llega a ser fruto de un golpe, de una acción violenta, pero es que te rompiste tú sola haciendo un contraataque y eso a un deportista le debe, bueno, jurar en arameo, que se dice, ¿no Sandy?
Sí, la verdad es que estoy cabreada, bueno, triste, porque la verdad es que esta temporada pues tenía mucha ilusión, ¿no? Que teníamos el campeonato de Europa, teníamos el preolímpico, luego pues teníamos también si todo va bien los Juegos Olímpicos y ya pues y la Champions también con mi equipo y se me han descuadrado todo, ¿no? Pero ya.
Te iba a decir que además, fíjate, te salvas del maldito virus, tienes el problema este físico y a ti que no te gusta ni perder a las tabas, yo me imagino y digo, Sandy, tiene que estar más cabreada que una mona. Digo, es que no puede ser.
Así es que fíjate, allí pues en el equipo con Carmen Martín, uh-huh. Intentando pues seguir todas las reglas, pues en viajes de Champions con mascarilla, las distancias de seguridad y ya pues mira, hemos dicho ya nos falta una semana, ahora ya seguir teniendo el máximo de cuidado y mira, en el último partido pues ella pues me he hecho esta gran lesión, pero bueno, creo que esto también hace parte del deporte, ¿no? Nunca viene bien. Pero estoy animada, con fuerzas para poder llegar a los Juegos Olímpicos.
No, hombre, eso seguro, porque yo estoy con Luis Malvar en que con tu ánimo, con tus ganas de volver, seguro que esos meses que te han diagnosticado de recuperación los vas a rebajar. Y yo te veo también oye, si finalmente se hace lo de Japón, lo de los Juegos Olímpicos, Sandy Barbosa, ¿cómo no va a estar? No nos podemos permitir ese lujo, Sandy.
Pondré todo de
tú
mi parte
que puedas.
Para que pueda llegar, sí. Además, creo que estoy en buenas manos. La federación pues me está ayudando con el tema ahora de fisios. Estoy muy agradecida porque la verdad es que Paco Velázquez está pues al 100% conmigo, intentando ayudarme en lo que pueda. Y así también es que me da mucha más fuerzas también para poder recuperarme lo antes posible.
Además, tú no querías, como decía el otro, pero le has metido en un problema a tus compañeras porque la gran lanzadora del equipo nacional, pues me parece que ibas a ser tú, ¿no? Entonces, se van a tener que duplicar en el esfuerzo y un campeonato de Europa, tú lo sabes porque lo has vivido, no es todo menos fácil. Y fíjate qué grupo, fíjate qué cruces, ¿cómo lo ves? Dínoslo, anda, dándonos un poco de adivina, ¿qué va a pasar?
No, yo creo que, bueno, al final ya se están adaptando, ¿no? A mi falta, a que no esté allí. Yo creo que lo que nos caracteriza, a las guerreras somos que somos muy peleonas. Y es verdad que soy una pieza muy importante para el grupo, pero ahora no estando, ellas van a dar el doble de esfuerzo, van a dar el doble de trabajo. Y creo que lo van a conseguir. Estoy segura que van a hacer también algo bonito en este Campeonato de Europa.
Oye, Sandy, es tiempo de disfrutar ahora de la familia, pensando en recuperarte cuanto antes, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo para estar, como digo, en familia.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues me ha venido esta lesión, ahora pues tengo más tiempo para poder disfrutar de mi familia y estando en casa, ¿no? Y esto pues también no hay que ver solo el lado negativo de la lesión, pues ahora ver el lado positivo, que es estar con la familia.
Oye, cuéntame, ¿cómo está ese niño? ¿Ya le vamos inculcando balonmano en casa o no?
Hombre, tiene que hacer balonmano, digo yo, ¿no? No va a hacer tenis de mesa.
Ya va, de hecho el otro día cuando veíamos el partido, dice, mamá, mamá. Digo, no, mamá. Ya está, ya coge la pelota y le pongo en el pie. No, no, coge y lo tira con la mano. Tiene una fuerza impresionante.
¿Y qué, es diestro o zurdo?
Es diestro, le estoy intentando a que sea zurdo, pero no hay manera.
Tú déjale que él vaya gustando al balonmano y que si es diestro, es diestro, es zurdo, y si es diestro y zurdo a la vez, pues mira, mejor que mejor, se cotizará mucho mejor, ¿eh?
Pero Sandy, no le eches el balón al pie, échaselo a la mano siempre, ¿eh? No sea que se confunda.
No, vale, este lo tiene claro, que es el balonmano.
Dime, mami solo coge el balón con la mano, no me cuentes historias, el pie es para andar.
Lo tiene claro.
Oye,
además le gusta mucho.
Sí, en el Bucarest me imagino que estarás más contenta que en el Nantes, tras todo lo que pasaste, porque en el fondo pienso que te llevaste una gran decepción, ¿no?
Sí, es verdad, porque, a ver, yo estando allí en Nantes, pues, bueno, mi objetivo pues era seguir también allí, de poder ganar pues la liga allí en Nantes y ya pues poder disfrutar la Champions también, que es lo que deseo. Y se han complicado las cosas porque el presidente pues no ha entendido pues que me haya quedado embarazada. Y bueno, yo le he demostrado que es posible, ¿no?, de quedar embarazada, de volver a un nivel alto, ¿no? Pero él no lo ha entendido así y ya pues he tenido que cambiar de aires y estoy muy contenta en Bucarest porque es un equipo, tenemos un equipo para ganar la Champions, tenemos todo, ¿no? Jugadoras con experiencia, un grupo muy bueno y muy triste de no poder disfrutar de todas las jugadoras, pero bueno. Así ha querido el deporte, ¿no? Ahora mismo, pues, no ha podido hacer, pero bueno, espero que mis compañeras puedan seguir trabajando y llegar, pues, a la Final Four, que es lo que desean todas.
¿Ser madre es tan difícil en el mundo del balonmano en estos momentos, Sandy? Con todo lo que se habla, con todo el tema del feminismo, con todo lo que se está desarrollando, ¿sigue siendo tan difícil?
Sí, sigue siendo difícil. Es verdad que ahora pues hay muchas jugadoras que están siendo madres, pero es muy complicado porque, bueno, pues en Francia que teníamos pues el caso en Francia que pues en las mujeres pues en la igualdad pues hablan que está muy bien, pero todavía pues tienen este handicap de decir pues las mujeres pues tienen que seguir trabajando. Y si quieren pues tener un hijo pues tienen que dejarlo. Seguimos un poco atrás con esta situación.
Oye, Sandy, soy Emilio de nuevo. Me viene a la memoria, digo, has vuelto a Rumanía, pero ahora tienes menos trabajo porque ya no está tu amiga y compañera Silvia Navarro, a la que tenías que defender cuando tenía miedo y salía del portal del piso. Dice, menos mal que estaba Sandy, pues si no, no salgo a ningún sitio. Ya no tienes que hacer de guardia de corps, ¿eh, Sandy?
Ya no. Ahora tengo a Carmen Martín, que bueno, lo hace ella porque ella también lleva allí bastante tiempo y es ella la que me está ayudando, que me ha ayudado vale. Todo este tiempo, la verdad.
Es que Silvia lo que tiene de buena portera lo tenía de miedosa, ¿eh? Entonces, bueno, decía, que no puedo salir, claro, era pequeñita la pobre, pues no podía.
Sí, la verdad es que yo era muy protectora.
Sí, 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 eso decía, no salgo si no viene Sandy, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, Sandy, está claro que eres una mujer feliz en la vida, tu pareja, tu hijo, y eso es verdaderamente lo importante.
Pues sí, intento llevar la alegría, porque es verdad que si vemos pues a la izquierda, a la derecha, tenemos otros tipos de problemas y creo que tenemos que llevar la vida con alegría.
Y las compañeras de equipo se convierten, sin lugar a dudas, en una segunda familia, porque pasáis muchísimo tiempo vosotras, ¿no?
Así es, es una segunda familia. Al final pues tenemos pues una relación ya muy cercana y ya es con solo con una mirada pues la compañera ya sabe lo que uno quiere, o si alguna viene de bajón pues ya están allí para poder ayudar. La verdad es que en el balonmano pues es una segunda familia.
Sandy, que estoy convencido que te vas a recuperar bien y sobre todo que vas a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese es el objetivo que tenemos, ¿eh? No nos olvidemos.
No.
No te distraigas con eso, ¿eh? En febrero a darle ya a trotar otra vez y para los Juegos Olímpicos.
Pero Emilio, despacio pero no, seguro, ¿eh? Despacio pero seguro.
Ella es una campeona y ya lo sabe que no por correr antes va a acabar mejor. Tiene que hacerlo con calma, exacto, pero lo va a hacer, exacto, por supuesto.
Porque en Tokio, que seguro van a estar las guerreras, allí tienes que estar.
Hombre, claro, claro.
Sí, sí, allí, bueno, allí espero estar, esperemos que estemos las guerreras. Estoy segura que ellas en el preolímpico van a sacar el preolímpico adelante y ya podemos disfrutar ya de los Juegos Olímpicos en Tokio.
Pues Sandy, muchas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos, que te recuperes pronto, cuídame ese niño, que tiene que ir al balonmano y a seguir siendo feliz como siempre, que esa sonrisa no te falte nunca. Muchos besos, Sandy, muchas gracias.
Y sigue riéndote, que eso es muy sano, eso ayuda, ¿eh?
Gracias.
Venga, guapa.
Hasta luego.
Adiós. Llegan de rosca, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro buen amigo, gran compañero Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en España. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Muy buenas, compañeros.
Bueno, antes que nada, hemos hecho un pequeño homenaje a Juan de Dios. Te pregunto, Juan de Dios, ¿qué ha significado para ti? ¿Qué significa en el balonmano español?
Lo significa todo. Significa un antes y un después. Yo era muy jovencito cuando le conocí, como aquel que dice un pipiolo, y le recuerdo con mucho respeto al principio, pero luego cuando le tratabas en la distancia corta, un ser excepcional, ¿no? Una triste pérdida, una pérdida irreparable. Le vamos a conservar muchos años en la memoria y era alguien que siempre te enviaba WhatsApps por línea privada intentando que tú mejoraras, ¿no? Es decir, eso es el recuerdo que yo tengo, ¿no? Ese a nivel profesional y a nivel personal, pues bueno, mi imagen, la primera que me viene a mí de Juan de Dios es su inseparable mariconera, ¿no? Cuando lo veías, sí, por la calle, ¿no? Es decir, vestido de calle, ¿no? Pero bueno, a mí ha sido una persona que siempre, de la que he aprendido, ¿no? Y eso siempre lo llevas en tu haber, ¿no? Personas que te aporten cosas positivas a tu vida, ¿no?
Sobre todo, pues ese Juan de Dios que todos hemos conocido y que vivía el balonmano 100%, lo vivía a tope, y que prueba de ello es que el balonmano español ha tenido dos grandes maestros de esa escuela española, Chomin Bárcenas y Juan de Dios Román. Bueno,
a los que pudimos conocer afortunadamente, sí, y que supongo que en el cielo seguirán debatiendo de este deporte.
Yo, Ángel, soy Emilio. Yo,
buenos días.
Por edad, evidentemente, yo sí que viví mucho el mundo de Domingo Bárcenas, de Juan de Dios. De hecho, yo era un ventañero en el diario AS. Un poquitito antes de que llegara desde Mérida el maestro Juan de Dios al Atlético de Madrid, pero bueno, fueron un montón de años. desde el año 71 que él vino al Atlético de Madrid, con un día sí y otro también, desde el periódico, él desde el banquillo del Atlético, siguiendo al Atlético mucho, luego a nivel de selección nacional. Como decía en la entrada, hoy es un día triste para la familia del balonmano, en la que nos incluimos, por supuesto. Se nos han ido ya los dos faros que teníamos a nivel técnico. El balonmano español no sería esto sin las figuras de Domingo Bárcenas y de Juan de Dios. El Román, como dije antes, nos sobra, porque Juan de Dios es Juan de Dios. Decían sus grandes amigos y hasta los detractores, en otro sentido. Era Juan unos días y otros días era Dios.
Unos días era Juan y otros era
correcto.
Dios.
Correcto, pero ese es el legado. Y la, esa escuela española que está triunfando actualmente con un montón de técnicos, eso sería inconcebible. Chomin Bárcenas bebía en las fuentes del balonmano rumano, de calidad. Juan de Dios empezó a ir al balonmano yugoslavo porque veía que ese era el futuro, gente más alta y todo esto, y sus enseñanzas. Ellos pasarán a la historia de nuestro deporte como grandes pedagogos, grandes formadores de gente, independientemente de que luego en los banquillos también se colgaran lo que tenían que colgarse. Pero es un día triste porque es gente irrepetible. Irrepetible. Y mira que tenemos un grupo de entrenadores, Valero, Zupo, Manolo Cadenas, Jordi Rivera,
Pastor,
por supuesto, campeón del mundo, Talam. Pero hablo de los entrenadores, específicos, no de los que fueron jugadores grandes que se supone que tienen ganado algo de tiempo.
Pero Ángel, ninguno, ninguno va a tener ¿qué tal
el carisma y todo? Por
no, la dimensión. Sí, la dimensión que para varias generaciones ha tenido Juan de Dios. Yo hablo por mi experiencia, yo soy del finales de los 60. Yo, mi primer contacto con el balonmano fue un sábado por la mañana en blanco y negro y con Juan de Dios con un chándal en un banquillo. Es decir, yo el balonmano lo asocio automáticamente a Juan de Dios Román.
Por supuesto.
Ahora mismo.
Almagariños.
Almagariños. Y no sé si. Y no sé si recordáis un programa que había de promoción del deporte a nivel, donde sale Iñaki Urdangarín.
Objetivo 92.
Sí. Claro, y naturalmente allí también un poquito el maestro de ceremonias era Juan de Dios Román, porque era con quien tú asociabas el balonmano. Yo ahora mismo no veo a ningún componente de la generación millennial, como entre comillas y con todo el respeto del mundo, teniendo un referente como el que nosotros hemos tenido en esa transición de un deporte casi clandestino a un deporte que puso a España en la primera línea mundial, porque recordemos que aquella final entre el Atlético de Madrid y la Metaloplástica es un partido inolvidable
allí,
para la historia del deporte de este país.
Allí estuve yo y Luisito también, allí en Sabas, que era un pueblo, mal contado, pero con un equipazo, unos grandes jugadores. Y Juan, en aquel partido, pues la gente se acuerda del Palacio de los Deportes con 11.000 espectadores y esto, pero ahí ya estaba todo perdido. Era en Sabas donde el maestro, porque él decía, el balonmano empieza por la defensa. Y no es que meter un gol más que el contrario, es que te metan uno menos. Y era un maestro.
A mí, Juan, me dices Juan de Dios Román, y no me viene la imagen de 2013. A mí me viene Papito, Cecilio Alonso, Lorenzo Rico. Esa imagen.
Son varias décadas antes,
bueno,
por supuesto.
Permitirme solo, que lo hablábamos la semana pasada, que nos sigue faltando al balonmano de ahora, nos falta ese referente. Con Cecilio, con Juan, con toda esta gente que eran un referente para los criajos que éramos entonces, ¿no? Y ese referente, pues por desgracia, nos falta.
A ver, que ya se incorpora con nosotros otro gran amigo nuestro, Javi Izzo, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Perdonad que ha sido imposible conectarme antes.
Tranquilo. Bueno, estábamos hablando de Juan de Dios. A ver, ¿qué nos comentas tú? ¿Qué ves que ha significado Juan de Dios al balonmano?
Poco voy a poder aportar que me hayáis dicho ya, ¿no? No sé, ¿os puedo recitar aquel 7 de la metaloplástica?
Sí,
yo también.
Pero, no sé, a partir de ahí, evidentemente, sí me quedo con aquella primera imagen de Juan de Dios, más que con la última, y no porque la última sea menos importante, ¿no? Porque
Bueno, también habría que valorar esa gestión que en tiempo de crisis consiguió sacar adelante, bueno, con el agujero que también dejó el Mundial de España, ¿no? Pero en cualquier caso no deja de estar ahí. Y fíjate que de todo lo que he leído este fin de semana me quedó como bonito, no sé si lo habéis comentado ya, la frase de Alberto Entre Ríos ayer en Twitter, ¿no? Cuando decía, descansa en paz Juan, Dios del balonmano español.
Sí.
Creo que lo resume todo, básicamente, ¿no?
Es lo que yo he comentado antes, oye Emilio, el balonmano actual, español por supuesto, no sería otra cosa, sin estas figuras, ya te digo, Bárcenas primero, Juan de Dios después, pero no tanto por lo que aportaron desde los banquillos, que lo hicieron y mucho, sino todo lo que aportaron en, bueno, es que no conozco a ningún entrenador de balonmano que no haya mamado las enseñanzas de esta pareja irrepetible. Todos, esa gran escuela de entrenadores,
fíjate,
están en lo mismo.
Fíjate, Emilio, que antes mencionaba Paco Blázquez el Memorial Domingo Bárcenas, que antes era el Torneo Internacional de España, y ha mencionado como uno de los acontecimientos favoritos de Juan de Dios el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas,
sí,
que
sí.
Podría perfectamente pasar a llamarse César Juan de Dios
Memorial.
Juan de Dios miraba mucho los Campeonatos de España de Selecciones Territoriales. Ahí pescó el gran equipo que luego acabó siendo el Atlético de Madrid en aquella época. No se llamaba el CESA, se llamaba Campeonato de España de Selecciones y punto. Pero yo eso lo viví, ya te digo, con el Atlético, pero luego muchos viajes internacionales, Luis en eso también estaba muy... era una enseñanza constante el oír al maestro hablar bueno, hablaba de balonmano, podía hablar de muchas más cosas, pero hablaba de balonmano, que era lo que le interesaba. Y ya te digo, y han sido unas trayectorias muy paralelas. Quizás a lo mejor su época menos brillante, aunque bueno, lógicamente los directivos nos lo avalan, quizás por la crisis, fue su época como directivo, como presidente de la federación, pero había hecho tantas cosas y ha hecho tantas cosas. Bueno, es que nos ha puesto también la carne de gallina con Luismi en las retransmisiones de televisión, que también, por ser algo más, pues fue hasta comentarista de televisión en los partidos de balonmano. O sea que, ¿qué es lo que no hizo Juan de Dios por el balonmano? Nunca estará ni reconocido ni pagado en la medida de lo que yo creo que se merecía.
Ángel.
No, Emilio, simplemente decirte, al hilo de lo que comentabas ahora mismo, ¿no? Que Juan de Dios, como directivo fue maltratado, hombre, pero siempre nos va a quedar ese mundial del 2013 que conseguimos bajo su legado, ¿no? Bajo su presidencia.
Sí.
Y me quedo yo buscando, o sea, ¿sabes lo que voy a echar mucho de menos? Y lo he dicho estos días en redes sociales, una biografía. Es decir, Juan de Dios se merecía tener en el mercado un libro autobiográfico con sus vivencias, porque seguramente son muchas que nos hubiera gustado vivir, ¿no? Y yo encontrando y buscando artículos, incluso algún libro, hoy he publicado lo de que para tomar decisiones arriesgadas hay que tener confianza, ¿no? Y yo creo que esa es una frase que le define muy bien, ¿no?
Yo lo que sí os puedo decir, ya sabéis que Juan era un hombre, pues yo diría que muy avanzado en el mundo del balonmano. En las últimas conversaciones que tuve con Juan de Dios hace un par de meses, Juan siempre ha sido un hombre que le han llevado los demonios al contemplar, digamos, el solar en que se han convertido la Liga Española. Me lo dijo en esa última charla que tuve con él. Me dijo, el balonmano es un deporte residual, Luis, cada día más, y prepárate porque viene el tsunami del fútbol femenino. Evidentemente lo vio con anticipación, vio lo que pasaba y que el balonmano español pues no se valora, y desgraciadamente lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. El balonmano es un deporte residual. Estos días ha estado en el centro de la atención gracias a Juan de Dios Román, gracias, bueno, a que la gente se ha acordado de él, y desgraciadamente porque le hemos perdido. Pero el balonmano sigue ese camino. Lo vio Juan hace meses. Lo comenté con él. Me dio la razón. Estábamos de acuerdo. O esto lo cambiamos entre todos. Y entre todos hablo de la Liga Asobal, que los medios de comunicación somos un bulto sospechosos para ellos. Que no se olviden que viven de la información que podemos dar nosotros, que cada día se da menos. Y de la propia Federación Española de Balonmano. Y se lo digo a Paco Blázquez. Hay que cambiar muchas cosas, o si no, esto se va al trullo.
Pero Luis, fíjate, hace 21 días, 15, 20 días, nos decía Pastor que no se llevaría al Big Seget a ningún jugador, claro, de la Liga Española, claro, a ninguno. Claro. Es que esa frase es de una dimensión tal que debería hacernos reflexionar. A ningún jugador español de la Liga Asobal, a ninguno, se llevaría al Big Seget, que es el segundo equipo de Hungría, Juan Carlos Pastor. Y además, respecto al no balonmano, respecto al deporte, ya lo dijo ayer Escariolo, ojo que esto de disfrutar del baloncesto español se nos está acabando, porque el mejor jugador no NBA juega 13 minutos por partido. Es decir, es una cosa que tiene que empezar a mirar, no tú, ni yo, ni Ángel, ni Pach, ni Izu, tiene que empezar a mirarlo el Consejo Superior de Deportes, que es un elemento meramente decorativo desde hace varias legislaturas.
Es como un jarrón chino.
Sí, eso Juan Carlos, soy Emilio, tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que la dinámica que veía Juan de Dios la veíamos todos, como no la iba a ver él, que era un vidente en el tema, todo lo que fuera balonmano. El problema es que la gente que tiene que tomar unas medidas, tiene que verlo más allá de lo que se ve a simple vista, pues no lo hace. Juan de Dios nos dejó y su recuerdo va a ser en el plano técnico, en el plano de innovación, en la pedagogía, en el magisterio. Él, por eso te dije que la época suya de la federación, quitando el éxito del Mundial, que ya es éxito, en lo demás, él tampoco pudo enmendar el asunto, ni él, ni los que le acompañaban, ni a Sobal de su momento, ni todo esto. Pero la memoria de Juan, igual que la de Bárcenas en su momento, es en el plano puramente técnico, de pedagogía, de aprendizaje, y claro que se nos habrá ido pensando, esto ya no es lo que yo vi en su máximo esplendor, por supuesto.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que tenemos a bastantes clubes de la Liga Sobal muy cabreados con otros clubes por cómo llevan el tema de la pandemia. Un ejemplo, un jugador de un equipo dio positivo de coronavirus tal que un martes. El jueves de la semana siguiente, es decir, 9 días más tarde, volvió a jugar otra vez. ¿Dónde están los 10 días que se tienen que hacer cuarentena? Los directivos, la comisión gestora de Asobal, Fernando Corral, el nuevo secretario general de Asobal, ese compañero de pupitre e íntimo amigo de un exsecretario de Estado para el Deporte y que le metieron en medio presuntamente del mercadeo ese de contrátame a mi amigo que yo ya veto a un periodista en un medio de comunicación que te está molestando. Todos mirando al tendido y mirando para otro lado sin querer saber nada. Mientras, los propios jugadores en petit comité hablan, comentan, dicen que todo esto no puede ser. Pero, amigo, están sometidos a las órdenes de sus clubes y no les queda más remedio que tragar. Insisto, Asobal está desgobernada, desnortada, sin ningún rumbo. Solo les interesa cobrar el dinero que les da la Liga de Fútbol Profesional a final de mes y punto.
El problema de una asociación es cuando los asociados no se consideran a sí mismos parte de la asociación. No sé si me explico.
Sí.
Hay gente que está en Asobal, claro, a la cual le da igual estar en Asobal o en la comunidad de vecinos, porque le aporta lo mismo.
Todo eso, Juan Carlos, lo llevamos al extremo ya, que tú lo has dicho muchas veces, la falta de control con este virus, la falta de control interterritorial del Consejo Superior de Deportes, que es otro bulto sospechoso, con perdón, de estas cosas. O sea, aquí no manda nadie. Entonces, cada
muchos años.
Claro.
Llevan muchos años. Siendo, es que la gente a lo mejor dice, bueno, esto está en la COPE y es inquina contra el gobierno de izquierdas. No. El CSD lleva siendo un bulto sospechoso muchos años.
Sí, bueno, pero tampoco nos vamos a remontar más allá. Con analizar lo que está pasando actualmente, la falta de control que hay, y me da igual qué gobierno pudiera haber, es que es lo mismo, como tú dices, esto no viene de ahora, pero ahora está esto agudizado por el problema que tenemos encima. Entonces, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el que Asobal, Federación, Consejo, vaya usted a saber quién, eso que dice Luis de que uno con 4 días ya puede jugar, el otro juega una semana y no le dejan jugar porque en su pueblo hay otra medida? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El reino de Taifas o qué es esto?
¿El proto qué?
Pues, bueno, sí, ya lo sé, el protocolo.
Javi, perdón. Es el protoloco. El protoloco, no el protocolo.
Iba a decir yo el protocolón.
Bueno, también, sí, va lo mismo.
Fijaros como, por ejemplo, bueno, hay disciplinas deportivas, perdón, que los aplazados, cuando se recuperan,
los juegan quienes estaban entonces disponibles, no quien se ha recuperado o quien no estaba disponible, quien se ha recuperado.
Uy, eso Javi nos contó una película que yo no me la sé entera, Juan Carlos Pastor, a lo mejor su tocayo lo sabe, cuando hablamos de lo que pasaba en Hungría, sí. Y nos contaba unas películas de unos que podían jugar uno, otro que no podían jugar otro que no sé qué, porque llevaban sí. Como muy a rajatabla lo de las cuarentenas.
Y que la policía les controlaba.
Eso, y que le iba a casa a controlar a la policía.
Eso tampoco es cuestión de España, se va a jugar la Final Four del año pasado con plantillas completamente diferentes en algunos
bueno,
equipos.
Bueno, eso es otra aberración ya, sí, eso sí también.
Cierto.
Pero solo se han jugado 6 jornadas completas de 15 en la Liga Sobal y ya. La jornada 3 entera está pendiente, ¿eh? O sea que eso hay que reflexionar mucho. Hay equipos que tienen 4 partidos pendientes de jugar, ¿eh? O sea que
se van a jugar 5 en 15 días ahora.
Sí, sí. Cuando venga el sprint final ese, se nos van a caer de... Las estrellas del circo se nos van a ir cayendo. Oye, yo quería hacer un pequeño hincapié porque lo de Juan de Dios nos ha condicionado todo, pero no sé si os habéis dado cuenta, pero ha habido un importante cambio técnico en la Federación Española. Nuestro comentarista Ángel Sandoval, amigo, director deportivo, uh-huh. Él acaba de entrar, coordinará...
Por Paco Sánchez.
Paco Sánchez se va. Paco Sánchez se va como director de la Escuela Nacional de Entrenadores y entra como director deportivo. Él no irá en la parcela, podría ir de la N, pero bueno, pues sería. Él coordinará a Jordi Rivera, que es el equipo masculino, a Carlos Vivero, el femenino, y a Fernando Posada, que es el de balonmano playa. Que se vaya Paco Sánchez, que entre Ángel Sandoval, son cambios muy importantes a nivel técnico en el balonmano. Yo deseo mucha suerte a Angelito, a Ángel Sandoval, porque es un gran amigo y es un hombre muy válido. Y sobre todo, lo que hay que pedir, si le fichan, que le dejen trabajar.
Esta semana, cambiamos de tercio, comienza el europeo femenino. Al final, en Torrelavega, 2 partidos. Y al final, el europeo, afortunadamente, en Dinamarca, en Herning y en Kolding. Y España comienza, creo recordar, que el próximo día 3,
el jueves 3.
Exacto.
A las 6 y cuarto.
Eso Ángel Cárceles te lo dice porque lo tiene...
Empieza con Rusia, grupo Rusia, Suecia, República Checa. Ángel, ¿cómo lo ves?
Bueno, mira, yo lo veo igual que lo veía exactamente el pasado año en el Mundial. Es decir, es un equipo capaz de lo mejor, pero que como tenga una pájara, es capaz también de lo peor. Y lo ha demostrado en este doble enfrentamiento con Eslovaquia, ¿no? Un partido brillante el viernes, con apenas 3 pérdidas en 30 minutos para irse de 6 al descanso, y un segundo partido diametralmente opuesto. Ya dicen que no hay dos iguales, ¿no? El domingo, con la prioridad de 12 pérdidas en la primera mitad y al descanso partido igualado y a sufrir, ¿no? Por tanto, es un grupo de jugadoras que Viverlas tiene, pues gracias a ese programa Objetivo 2021, muy metidas en lo que son los sistemas de competición, tanto de ataque como de defensa, que se lo saben de memoria, los tienen muy automatizados, pero bueno, también es un tema muchas veces de llevar la parte técnica con la parte de cabeza, la parte mental, ¿no? Empezar con Rusia, pues bueno, te va a marcar mucho y te va a condicionar el resto de la competición. Si son capaces de empezar este jueves con Rusia ganando, pues son 2 puntos muy importantes para la ronda principal, ¿no? Y luego ya tiene Suecia en el medio, ¿no? Suecia es un equipo que para mí es una auténtica incógnita, ¿no? Porque es verdad que conserva a las jugadoras de siempre, Gulden, Hagman y compañía, pero tiene un entrenador nuevo, Tomás Axner, el entrenador de Luigi Lund, y eso significa que, bueno, apenas ha tenido un mes para trabajar con el grupo y también no sabemos hasta qué punto ha podido inculcar sus propias dinámicas de trabajo, ¿no? Lo peor que puede pasar, pues llegar al último partido con la República Checa sin puntos, perdiendo con Rusia y con Suecia, y que te lo juegues todo a seguir en la ronda principal, a pasar sin puntos, evidentemente, pero o volverte para casa con la República Checa, ¿no? En ese sentido, los 2 partidos con Eslovaquia creo que van a ser un buen referente, porque la República Checa y Eslovaquia pues pueden tener un nivel de juego similar, ¿no? Pero bueno, a mí, insisto, las sensaciones que transmiten son buenas, son positivas, y me recuerdan mucho las del pasado Mundial. Si son capaces de ir a Herning y conseguir pasar a la ronda principal con el máximo de puntos posibles, yo creo que
que no es descabellado soñar con que se puede conseguir una medalla, ¿no?
¿Y tú, Javi, lo ves positivo?
A mí me gustaría tragarme mis palabras, pero me parece que podemos acusar mucho la ausencia de Sandy en lo que se refiere al lanzamiento exterior, y eso va a provocar que las defensas se nos cierren mucho, 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 que se anule la vía pivote, y por ahí creo que podemos sufrir un poquito. Ojalá me equivoque, pero tengo esa sensación. Por lo demás, sí que es verdad que el mecanismo y el automatismo desde el juego de las de Bieber está muy muy asimilado, ¿no? Y vamos a darles esa confianza porque se la merece desde luego.
Yo iba a apuntar...
Pero Javi, hablas, sí. Javi, hablas de pivote, y pivote, ¿no te da la sensación de que ahí hemos descubierto un talento innato, sí, con Lisa Shevchenko?
Sí. Sí, porque es un mujerón en el mejor sentido de la palabra. En disposición física, y es una chica que tiene un talento enorme. Ya ves que de Villava no puede salir nada malo. Así que...
Sí, bueno, pero compañeros, lo apuntaba Javi, al no tener un tiro exterior claro con la ausencia de Sandy, las defensas se nos van a meter en un 6-0, nos van a asfixiar en los 6 metros. Y entonces toda la dinámica que Carlos Bieber puede hacer con el equipo tendrá que ser en base a mucha velocidad, minimizar las pérdidas, que eso, como apuntaba Ángel, es lo que nos pasó sobre todo en el segundo partido con Eslovaquia el otro día. Y todo eso es jugar al 110% en unas condiciones en que los rivales ni te van a regalar nada, ni son de segunda categoría, son de lo mejorcito del continente, que es como decir casi del mundo, ¿eh?
Pues por cierto, os voy a dar una buena noticia. Me dicen mis pajaritos...
Ah, bien, pajarito.
Que la Real Federación Española de Balonmano va a realizar un esfuerzo económico por la seguridad de las jugadoras de la selección femenina que van al Europeo 2020 en Dinamarca, porque la Real Federación Española de Balonmano, y atentos a la noticia, ha contratado un vuelo charter con Iberia directo a Billund, para mayor comodidad de las jugadoras y que no tengan que esperar tantas horas en la conexión. Van a Billund, de Billund a Herning. Una buena noticia, ¿no, Ángel?
Sí, sin duda. Es una noticia que pudimos adelantar en la retransmisión ayer.
Yo te oí decirlo y me pareció excelente, sí.
Me pareció también excelente, porque incluso Eli Pinedo recordaba que eso era un lujo, que en su época eso no pasaba, ¿no?
En la vida.
Y entonces, si es la primera vez, hay que felicitar a la Federación y a Paco Blázquez, su presidente, por esa iniciativa, evidentemente. Y bueno, pues a ver qué tal. O sea, se supone que es una medida positiva, que van a llegar mucho más descansadas y también con más tiempo para poder entrenar allí en Herning, con lo cual yo lo celebro positivamente, de que como mínimo haya habido este detalle, teniendo en cuenta las circunstancias adversas de pandemia, que van a ser igual para los 16 equipos participantes.
Hombre, Ángel, un descanso con un vuelo directo de 3 horas y media, en vez de hacer, como digo yo, 40 escalas y llegar en 18 horas, pues fíjate tú, por lo menos a nivel físico, el equipo lo agradecerá, claro.
Y el efecto burbuja
que
hay.
Que llegarán a lo mejor y podrán ya entrenar.
Claro,
¿no?
Claro.
Ganas una sesión de entrenamiento.
Y no tendrán que ir a descansar a la cama, claro.
Decías tú, Juan Carlos, el efecto burbuja.
No, el efecto burbuja que provoca volar en un avión para ti solo. Sí. Es un riesgo que eliminas. De esa manera yo creo que van a ganar en comodidad, en horas de descanso, en facilidad de maniobra y eso también en seguridad, porque es que nunca sabes dónde te vas a cruzar con el bicho, nunca.
Oye, antes hablábamos de la Final Four de la Champions League de la 19-20, estamos a menos de un mes, y hablábamos del Barcelona. Para ti, Javi, ¿el Barcelona ahora mismo es el mejor equipo del mundo tras lo que hemos visto estas semanas?
Sí, porque es que además, aun cuando le faltan peones que podríamos pensar trascendentales, el resto tira del carro y tiene, es que tiene un fondo de armario absolutamente brillante. O sea, no han notado en nada la baja de Lucas Sindrich y bueno, aquí le han dado dos soberanos repasos, ¿no? Con su, bueno, igualdad, pero dos soberanos repasos. Vamos, yo ahora mismo no me imagino nada que no sea que el Barça gane las dos Final Four este año.
¿Y tú, Ángel?
Yo estoy igual que tú, Javi. Yo estoy igual que Javi, pero es que además va a perder a Frade porque tiene un esguince de tobillo y están pendientes también de saber si el pivote portugués cuántos partidos se va a perder. De entrada, el de Aalborg se lo va a perder, el de Dinamarca. Pero bueno, es que si hablabas de Sindrich, pero tampoco está Mortensen. Es decir, que a pesar de esas dos bajas, el equipo carbura al 100%, ¿no? Entra Alex Pascual, te mete 6 goles. Es decir, que todas las piezas que sustituyen no se nota para nada en el rendimiento del equipo, ¿no? Y yo creo que eso es un gran mérito, por un lado, de la Secretaría Técnica de don David Barrufet y por el otro, por la dirección técnica de Xavi Pascual.
Pasqui, desde luego, tiene un plantillón, tiene dos plantillones casi. Estáis apuntando las bajas que también el Barça las tiene, y aún así su ritmo de crucero, y creo que nos lo decía antes algún compañero, y no es el mejor momento a lo mejor todavía, porque todavía dice, todavía conseguirá un pico más de forma cuando avance la temporada hacia las eliminatorias definitivas de la Champions de este año, ¿no? Pero vamos, lo que está consiguiendo con este equipo es tremendo.
El que Chema,
ese es el momento donde tiene que estar,
claro.
Donde tiene que estar bien. O sea, es decir, como suelen decir muchos entrenadores, bueno, dependiendo la modalidad deportiva, ¿no? Las notas finales son en mayo. Ahora vamos aprobando parciales, pero las notas finales son en mayo.
Oye, ¿qué os parece? Porque no sé si lo hemos comentado otros días. ¿Qué os parece, Javi, esa propuesta que quieren hacer los clubes de Asobal en caso de que haya problemas con la segunda vuelta? Porque la primera yo creo que más tarde o más temprano se va a acabar. Pero vamos a ver si luego se consiguen completar las 34 jornadas, ese empecinamiento que tuvo la Liga Asobal ante la propuesta de la Federación Española de Balonmano de dos grupos, insisto, empecinamiento de 34 grupos. ¿Qué os parecería esa propuesta que hablan los equipos de Asobal, evidentemente los que están abajo en puestos de descenso, que este año no descienda nadie, que haya 20 equipos el año que viene?
O 37.
Y dos más, ¿no? Todavía. Sí. Y vamos para bingo. No, claro. No, es que no puede ser. Ya este año es bastante complicado como para liarlo más todavía, y la sensación de que con la primera vuelta puede elevarse a la definitiva, que yo creo que no va a hacer falta al final, pero eso lo sabían todos de antemano de sobra y arrancaron con las pilas muy puestas. Otra cosa es que ya de por sí creo que hay una liga que está muy descompensada, hay una diferencia de nivel importante, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, desde luego, pero se está notando ya mucho. Mira la clasificación y la clasificación no engaña, ¿eh? Ya empieza a haber una brecha, ¿vale? 4 o 5 por abajo, empieza a haber una brecha con el resto. O sea, eso me parece innegable.
No, Javi, si es que eso es lógico. Si hay más equipos, el desnivel crecerá. Eso es de cajón, vamos. Es que, los buenos seguirán siendo buenos los que haya, 6, 8, y el resto, pues, la calidad, si viene de la División de Honor Plata, pues irá descendiendo, pero eso es de cajón, como yo qué sé. No, es que no cabe comentar una cosa distinta a esta. Y si quieren más equipos, pues más equipos. ¿Y entonces qué van a hacer? 3 grupos o 4 grupos para el siguiente año? ¿Cómo lo van a arreglar?
Ángel, ¿a ti qué te parece?
Luis, pues perdona, os tengo que dejar. Vale. Si no os importa, hablamos otro día.
Perfecto.
Que tengo en directo en 2 minutos.
Venga, Javi, gracias. Un abrazo, cuídate. Hasta luego. Dios,
pues,
Ángel.
Sí, 100%, porque evidentemente, si miras la clasificación, Cisne lo ha jugado todo y solo tiene 3 puntos, igual que Villa de Aranda, Sinfín, y luego está Nava con 4, Cangas con 5. Es decir, que por abajo hay una serie de equipos que están condenados a pelear por el descenso, pero que eso ya se sabe cuando empieza la temporada, ¿no? Y por arriba sabes que el Barça juega su liga y, bueno, hay el interés por saber quién va a ser el subcampeón cada año, ¿no? Que queda también, evidentemente, pendiente un Barça-Vidasoa, pero bueno, la diferencia ya es notable con respecto al equipo Irundarra, ¿no? Yo no sé cómo se soluciona esto, pero si a mí me dieran a elegir, a mí las ligas que me atraen son ligas con playoff, que ya las hubo en su momento, ¿no? Sí. Es decir, puedes hacer 2 grupos, norte-sur, para que los desplazamientos pues sean más económicos, bueno, no sé, hacer... sistemas los hay y los ha habido, entonces es cuestión de encontrar el más óptimo, pero eso de que haya más equipos para... si no se puede acabar la liga, a mí me parece un auténtico disparate.
Bueno, pues nosotros terminamos nuestra tertulia. Tiempo tendremos de hablar, tiempo tendremos de analizar, porque, ojo, y lo digo ya, dentro de poco se sentarán a empezar a negociar el futuro convenio colectivo, donde habrá, como en aquel programa de una famosa presentadora sorpresa, sorpresa, para más de uno. Ángel, un abrazo, amigo, cuídate.
Gracias, Luis, igualmente.
Y espero que tengas voz vibrante para lo del europeo, ¿eh?
Eso no se me da falles, por hecho. ¿Eh? Ya sabes que no, si lo digo, el único, el genuino, el verdadero, no el auténtico, ¿no? La voz del balonmano, no se confunda, la voz del balonmano no. Femenino en España, sí. Se llama Ángel Carceles.
El angelito ya me ha entendido, que vale. Si él vibra es porque el equipo va bien. Lo de la voz ya se la doy, por supuesto, sí. Como el balón.
Bueno,
en la
por
mini.
Si acaso a alguno le cabe en duda. Ángel, vale, un abrazo.
Gracias, hasta la próxima.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Hoy amplio programa con un buen homenaje a Juan de Dios. ¿Y quién tiene que poner la guinda? El maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, Juan de Dios Román es otra de esas personas que siempre estarán. Está al alcance de poquísimos. Allá donde en España se juegue un partido de balonmano, un entrenamiento, una charla sobre nuestro deporte, estará él. Pensaba el otro día que el fútbol lo inventaron los ingleses. Del baloncesto se sabe que el padre Beltrán nos lo trajo por el Maresme barcelonés. El tenis fue cosa de Santana, el golf de Severiano, la gimnasia del inolvidable Joaquín Blume, el balonmano Juan de Dios, que encima fue un señor y un caballero, que decía mi abuela. Gracias, muchas gracias por todo, por tanto, inolvidable Román.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene, que por cierto aprovecho para deciros a vosotros y a los oyentes que como hay festividad el 7 ¿sí? y el 8, grabamos el programa el miércoles 9.
Oído cocina.
Perfecto. Bueno,
hasta luego.
Hasta luego. Abrazo. Chema, cuídate tú también y tómate un par de vinitos en el laurel por nosotros, hombre.
A vuestra salud, va a ser el primero de ellos. Y otra cosa, como sé que me va a llegar de la misma manera tu jamón que me llevó la maleta, la maleta. Dejadme terminar. Como me llegó la maleta de la Federación Española, esa de hace 3 sí, años ya, sí, me parece, sí. Como me va a llegar exactamente igual a la vez. Programón, tío. Un abrazo.
Gracias. Hasta la semana que viene. Emilio, hasta la semana que viene, ahora sí. Más y mejor.
Por supuesto, siempre más y mejor. Y Juan, adiós y donde estés, dale un saludo de mi parte a Chomín Bárcenas. Y sabes que nos has dejado huérfanos. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Adiós, Juan.
Yo termino diciendo lo que puse en Twitter referente a Juan de Dios el día que falleció. Un Juan de Dios al cual yo le decía que debajo de tu fuerte carácter existía una gran persona con un gran corazón. Gracias por todo lo que me enseñaste durante todos estos años y por tu amistad. Y allá donde estés, de verdad, enséñales a jugar al balonmano como tú sabes, porque aquí, lo sabes, lo hemos hablado, la cosa no pinta para nada bien en nuestro deporte. Descansa en paz. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. ¡Adiós!